¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, de visita en Ankara, donde se reunió con su homólogo turco Mevlüt Cavusoglu, en una rueda de prensa conjunta hizo declaraciones importantes que reflejan la postura de Moscú. En particular, apuntó a la necesidad de comenzar negociaciones sobre el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START-3.
He escuchado declaraciones de muchos expertos, representantes de la administración norteamericana, de que hay interés en prorrogar el tratado START. Para lograrlo, claro está, es necesario empezar ya a negociar, señaló Lavrov.
A petición de Radio Sputnik, el analista Fernando Muragón, presidente del Observatorio Hispano-Ruso, comentó las palabras del canciller ruso sobre la necesidad de prolongar el START-3.
Efectivamente, este es un tema fundamental. El proceso de desarme nuclear debería haber continuado, pero por desgracia ha sido frenado en muchos aspectos, interrumpido. Pero bueno, la cuestión es que veremos a ver, lo que tenemos es que Estados Unidos, en esa situación actual de un imperio en decadencia, en declive, pero que sigue siendo un imperio y la máxima potencia mundial, no lo olvidemos, tanto a nivel económico como a nivel militar, en esa lucha de poder interna es impredecible, o sea, saber qué es lo que va a pasar. Lo vemos mucho en los famosos tweets y sobre todo en la política del día a día de Donald Trump. Donald Trump, que yo creo que tiene en esa lógica imperial, digamos, una visión coherente, se está enfrentando al Congreso y que tiene otra lógica imperial, pero distinta a la de Trump. Le ves que constantemente intenta hacer cosas como acercamientos a Rusia, pero luego los propios medios de comunicación, el propio Congreso, gente de mucha influencia como George Soros, atacan duramente a Trump. Con lo cual tiene que hacer echarse para atrás, desdecirse de lo que ha dicho, intentar recomponer la situación. De ahí que sea todo muy impredecible, porque estamos en un juego de presiones entre dos bandos y es muy difícil saber por qué es lo que va a hacer, como bien señalaba Lavrov, lo que va a hacer Estados Unidos, no ya dentro de un mes, sino mañana mismo dentro de unas horas. Esperemos que haya cordura, porque los militares rusos, conscientes de la situación tan grave en la que estamos empezando a entrar, cada vez se plantean más el problema nuclear, el problema de una guerra nuclear que no está tan lejana como parece. De hecho, son muchos ya los analistas que han señalado que ahora mismo el peligro de una guerra nuclear es el mayor que ha habido desde la crisis de los misiles de Cuba y que, por lo tanto, la situación es mucho más peligrosa, dado que, incluso aunque no se pretenda, cualquier tipo de enfrentamiento puede llevar a una escalada que inevitablemente acabe, aunque los protagonistas no lo quieran, en una guerra nuclear. De ahí la iniciativa rusa de proseguir con el proceso de desarme. Veremos a ver qué es lo que hace Estados Unidos, porque ya digo, está metido en una mentalidad de guerra fría, de lógica imperial y de destruir a Rusia como sea por parte del Congreso. Esperemos que haya un poco de cordura, que se vuelvan a negociar el Tratado START y la reducción de las armas nucleares y bueno, vamos a ver. Pero el problema es ese, el problema es que el interlocutor en este caso de Rusia es un interlocutor con varias voces y que cambia constantemente de agenda, que cambia constantemente de posiciones, con lo cual así es muy difícil negociar algo. Pero bueno.
En la rueda de prensa conjunta en Ankara de los cancilleres de Rusia y Turquía, Sergei Lavrov señaló que los dos países dialogan, en particular, sobre la realización completa de los acuerdos sobre las zonas de distensión en Siria.
En lo referente a Siria, estamos debatiendo a través de diversos canales cómo superar la resistencia de los restantes grupos terroristas, hacer que la oposición moderada, que rechaza los métodos terroristas, regrese a la vida en paz. También estamos examinando la realización plena de los acuerdos sobre las zonas de distensión, incluidas las de Idlib.
El ministro turco de Exteriores, Mevlüt Cavusoglu, por su parte, llamó a separar a terroristas de la población civil en Idlib.
Hay que tener una estrategia común con Rusia y otras fuerzas, identificar y eliminar a los terroristas. Cuando están allí, no podemos bombardear la ciudad para no causar víctimas masivas. Hay que separar a los radicales de los civiles. Tenemos que luchar juntos contra el terrorismo. En la zona de Idlib viven más de 3 millones de civiles, pero allí hay también terroristas de Guta Oriental, Alepo y otras zonas. Ellos son los que amenazan a la población civil.
He aquí un comentario sobre el tema del analista español Fernando Moragón.
Efectivamente, es decir, después de que el gobierno sirio, con la ayuda de Rusia fundamental, clarísima, al mismo tiempo también con la ayuda de Irán, de Hezbollah, consiguiera dar la vuelta a la situación en los años pasados e ir derrotando poco a poco a los diferentes grupos yihadistas, ya prácticamente estamos en un momento en el cual ha controlado prácticamente casi todo el sur. Lo que le queda por retomar al gobierno sirio es la bolsa de Idlib, y es donde se concentra la mayoría de los yihadistas del Frente al-Nusra y de otros tipos parecidos. Con lo cual la lógica es clara, o sea, es acabar con esa bolsa y eliminar todos los yihadistas que quedan en la parte controlada por el gobierno sirio, máxime cuando parece que hace unos días se ha llegado a ciertos acuerdos con los kurdos sirios para, de alguna manera, ir avanzando en algún tipo de, digamos, autonomía, pero integrada dentro del Estado sirio y que no cuestione la integridad territorial de Siria. Con lo cual, ya digo, eso sería ahora ya el principal problema, acabar con la bolsa de Idlib. Con lo cual, es lógico que los que han sido los artífices del proceso de pacificación de Siria, ayudando al gobierno sirio, que son Turquía, Rusia e Irán, tengan conversaciones entre ellos y poco a poco vayan avanzando desde los, como empezó todo, en las conversaciones de Astana, luego en Sochi, es decir, hasta ya, digamos, intentar cerrar o ir cerrando definitivamente el capítulo de Siria, es decir, llegando a una serie de acuerdos que permitan una Siria ya controlada completamente por el gobierno y con el apoyo de Rusia, Turquía e Irán.
Las sanciones que Estados Unidos impone contra Turquía y otros países minan las bases del comercio internacional, acentuó el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.
Moscú considera que la política de reforzar las sanciones proviene en gran medida de las aspiraciones de Estados Unidos de dominar en todo y donde quiera, en dictar su política, de orquestar los asuntos mundiales sin acordarlo con nadie, con el fin de obtener privilegios en los mercados mundiales, lograr beneficios unilaterales para sus empresas. Al imponer las sanciones, Estados Unidos también castiga a sus propios aliados. Esta política no puede servir de base para un diálogo normal, y me parece que no puede continuar por mucho tiempo.
Cedemos la palabra a Fernando Moragón, presidente del Observatorio Hispano-Ruso.
Pues sí, yo estoy completamente de acuerdo con Lavrov. Estados Unidos, en esa lógica imperial de la que hablamos, en la que está instalado desde que se quedó como la única potencia hegemónica mundial, en esa lógica imperial está dispuesto a mantenerse como la gran potencia hegemónica mundial a toda costa. Y para ello implementa todo tipo de medidas unilaterales, es decir, algunas tan graves como las medidas, las sanciones, de una manera descarada, abierta, lo que es peligrosísimo, abriendo todos los frentes. Es decir, no olvidemos que ahora mismo Estados Unidos está implementando o va a implementar sanciones económicas tanto a China como a Irán como a Rusia. Es decir, es ya un claro enfrentamiento contra los que Estados Unidos ve como enemigos, de alguna manera. Y sí, está instalada una lógica de guerra fría y están dispuestos además a mantener esa capacidad imperial unipolar a toda costa. Y para ello van a implementar todo tipo de medidas, no solo económicas, sino militares, que ya lo están haciendo, lo llevan haciendo desde 2001, y de todo tipo, desde ciberguerra, es decir, la guerra sucia se la llevan haciendo desde hace un montón de años, a cualquier otro tipo de actividad, sea militar o de otro tipo. Es decir, no olvidemos que Estados Unidos ha creado un comando espacial para, a partir de ahora, de alguna manera implementar de una manera coherente lo que sería una hipotética guerra en el espacio. Bueno, estamos instalados en eso, en una lógica de guerra por parte de Estados Unidos a la que tienen que hacer frente China, Rusia e Irán, fundamentalmente, pero no solo ellos, y en la que Europa no pinta nada. Europa, por desgracia, es un vasallo de Estados Unidos, sus países están absolutamente desunidos, especialmente en el tema de la inmigración, donde no son incapaces de llegar a acuerdos y cuando llegan no los cumplen. Yo soy de los que piensa que la Unión Europea es ya un cadáver, que, o sea, aunque siga más o menos funcionando por inercia, ya es una organización que no, que cada, en la que cada uno de sus miembros actúa de manera independiente, con lo cual no se respetan las normas comunes. Con lo cual, a la Unión Europea es un actor secundario y cada vez más irrelevante. Y bueno, lo que hay que decir a los oyentes es que tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de ver las cosas y darnos cuenta de que Estados Unidos, desde 2001, lo que ha hecho es lanzar una guerra mundial. Una guerra mundial para mantenerse como potencia imperial hegemónica mundial que controla el resto del mundo.
Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?